El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a otra nueva sesión de aprendizaje a través de la radio. El día de hoy vamos a tener una interesante clase del área Ciencia, Ambiente y Salud. ¿Cómo estás, Gladys?
Muy bien, Pedro. También les doy la bienvenida a nuestros amigos y amigas participantes que cursan el cuarto grado de secundaria.
Deben tener a la mano la ficha número 5
de la semana 11.
Y el tema que vamos a desarrollar se titula
La capa de ozono.
Entonces, sin más preámbulos, iniciamos el desarrollo de esta ficha con la actividad número 1. Escucha con atención.
Rasgada, desgarrada como un trapo viejo. Así está la capa de ozono que envuelve la Tierra.
El agujero sobre el polo sur es enorme. 28 millones de kilómetros cuadrados. Tres veces el tamaño de Estados Unidos.
El ozono es la piel del mundo. Un filtro protector contra los rayos ultravioleta que provocan cáncer y otras enfermedades.
Pero hay un peligro mayor.
Las algas unicelulares en la superficie del océano mueren al contacto de esos rayos solares.
Las algas son el alimento del plancton animal.
El plancton es el alimento de los crustáceos.
Los crustáceos, el alimento de los peces pequeños.
Los peces pequeños, el alimento de los grandes.
Y los peces grandes alimentan a delfines, ballenas y seres humanos.
Rota la capa de ozono, se rompe también el tejido de la vida. Una catástrofe ecológica.
No recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados. La tenemos en préstamo de nuestros hijos e hijas. Un mensaje de UNESCO, Radipaz y esta emisora.
Amigos y amigas, lo que acabamos de escuchar es un aporte de radialistas apasionados y apasionadas.
Y qué importante la información que nos han dado. La capa de ozono es la piel de la Tierra. Y poco a poco se está deteriorando. Gladys, entonces tenemos que preservar urgentemente nuestro medio ambiente, pero para eso debemos conocer algunas cosas más.
Así es, amigos y amigas, ya que estamos hablando de la capa de ozono, en primer lugar responderemos a la siguiente pregunta.
¿Qué es el ozono?
El ozono representa solo el 0,0006%, es decir, 0,006% del volumen atmosférico. Es el producto de la fusión de una molécula de oxígeno con un átomo libre de oxígeno.
El ozono conforma una capa denominada ozonósfera, ubicada a una altura aproximada de 40 kilómetros. Forma un escudo contra las radiaciones ultravioleta del Sol, capaces de provocar graves daños en los seres vivos.
La radiación ultravioleta rompe moléculas de oxígeno, dejando en libertad átomos que luego se fusionan con otras moléculas de oxígeno. En este proceso se produce radiación, que altera los genes y produce mutaciones y cáncer.
Bien, amigos, vamos a ver ahora la relación existente entre el ozono y el calentamiento global.
En el año de 1974, algunos científicos dieron la voz de alerta. Los compuestos llamados clorofluorocarbonados, CFC, que se utilizan en las refrigeradoras, en los aparatos de aire acondicionado y diversos aerosoles, destruyen las moléculas de ozono, inutilizando así esta capa protectora.
Se estima que durante el próximo siglo, la capa de ozono podría reducirse en un 50% si continúa esta tendencia tan perjudicial para la vida.
Este dato es bastante alarmante, amigos y amigas, ya que se siguen utilizando estos componentes conocidos como CFC, los que encontramos en mayor cantidad en los aerosoles.
En 1987 se firmó el Tratado de Montreal, en el que varios países se comprometieron a desterrar el uso de los CFC, reemplazándolos por gases no perjudiciales.
Este protocolo, firmado por casi todas las naciones del mundo, prohibió desde 1995 la producción de elementos clorofluorocarbonados y halones que contengan clorina o bromuro, debido a su efecto destructivo en la capa de ozono. A pesar que su cantidad ha bajado en la atmósfera debido a su larga vida, aún se encuentran en grandes concentraciones en la atmósfera. Este tipo de gases se utilizan en cierto tipo de extinguidores, refrigeradoras y fábricas de espuma en muchos países industrializados.
Bien, amigos, antes de continuar, los vamos a dejar un momento para que puedan dar lectura a lo que hemos venido trabajando. Y mientras lo hacen, los dejamos con la siguiente melodía.
Amigos y amigas, retornamos para continuar con el desarrollo de la ficha número 5 de Ciencia, Ambiente y Salud. En esta oportunidad estamos conociendo algo más acerca de la capa de ozono. Demos vuelta a la página. Tenemos que decirles que la capa de ozono presenta un área llamada agujero de ozono, en donde la concentración de este gas alcanza los niveles más bajos. Esta área está ubicada sobre la Antártida, pero aquí hay un título que impresiona mucho. Se trata de
dos agujeros en el ozono en lugar de uno.
Antiguamente se creía que este agujero era muy pequeño, que no se iba a agrandar, que no pasaba nada si no cuidábamos la emisión de gases como el dióxido de carbono. Pero ahora los científicos se han dado con la sorpresa de que hay dos agujeros en la capa de ozono. y esta sorpresa se la llevaron los científicos de la NASA que estudian el comportamiento del clima en la Antártica. El tradicional agujero en la capa de ozono de la atmósfera sobre el Polo Sur de este año está formado por dos agujeros en lugar de uno.
Craig Long, meteorólogo estadounidense, afirmó que la estratosfera del hemisferio sur de la Tierra estuvo muy perturbada este año. Dijo: "Esta es la primera vez que hemos visto que el vórtice polar se divide en septiembre. Y de acuerdo a lo observado, el agujero es más pequeño que en los años 2000 y 2001.
Los investigadores afirman que estos agujeros más pequeños se deben a que las mayores temperaturas alrededor del vórtice polar que se forma anualmente sobre la Antártica son responsables de las menores pérdidas en el ozono.
¿Y qué es el vórtice polar?
El vórtice polar es una corriente de aire muy frío que circula alrededor del Polo Sur, impidiendo la entrada de aire caliente, ricas en ozono, de las regiones tropicales.
Las bajísimas temperaturas que se mantienen sobre el polo durante los meses de agosto y septiembre favorecen la formación de nubes polares estratosféricas, donde elementos químicos producidos por el hombre destruyen el ozono, formado naturalmente en la estratosfera.
Y te vamos a recordar, ¿qué compone la estratosfera? La estratosfera es la porción de la atmósfera entre los 10 y 45 kilómetros sobre el suelo, donde se encuentra una zona rica en moléculas de oxígeno triatómico llamado ozono.
Este elemento tiene la virtud de prevenir que las dañinas radiaciones ultravioletas del Sol alcancen la superficie de la Tierra. La luz ultravioleta es la principal causa del cáncer a la piel. Sin esta capa de ozono de altura, no existiría la vida en la Tierra.
Este mensaje es importante. Sin esta capa de ozono, no existiría la vida en la Tierra. ¿Te imaginas todas las enfermedades que está sufriendo el hombre en la actualidad? También son propiciadas porque están ingresando a nuestra superficie sin ninguna restricción la luz ultravioleta proveniente del sol.
Y bien amigos, luego de haber recibido esta importantísima información, estamos en capacidad de desarrollar la actividad número 2. Responde, ¿qué importancia tiene el ozono en la vida del hombre en la Tierra?
Tienes unas líneas donde deberás responder esta pregunta.
Y mientras lo hacen, los acompañamos con el intermedio musical. Thank you.
Amigos y amigas, estamos de regreso para continuar el desarrollo de la ficha número 5 de Ciencia, Ambiente y Salud, dirigida a nuestros participantes que cursan el cuarto grado de secundaria. En esta clase estamos viendo todo lo relacionado a la capa de ozono. En la primera parte de la clase hemos respondido a la pregunta de ¿qué es el ozono? Hemos visto la relación entre el ozono y el calentamiento global y también nos hemos informado acerca de que en la actualidad hay dos agujeros en el ozono en lugar de uno. Ahora, demos vuelta a la página para continuar con este importante tema.
La capa de ozono estratosférico, que protege la vida de la Tierra de las dañinas radiaciones ultravioletas del Sol, es destruida por ciertos químicos producidos por el hombre presentes en la alta atmósfera, como la clorina, generada por los gases llamados clorofluorocarbonos, utilizados en la industria de la refrigeración, los aerosoles, los extintores y la fabricación de espuma.
¡Qué peligroso es el uso de estos gases! Aunque actualmente fueron prohibidos por el Protocolo de Montreal, aún siguen usándose en los países subdesarrollados de África y Sudamérica cercanos al continente antártico. A continuación, vamos a conocer algo más acerca de los CFC, que son los clorofluorocarbonos.
Los CFC son gases inertes a nivel del suelo, pero en la altura, la radiación ultravioleta del Sol rompe sus moléculas, haciéndolo altamente reactivo con el ozono. A medida que se acerca la primavera polar, la combinación del regreso de la luz solar y las heladas nubes estratosféricas polares conducen a una mayor destrucción del ozono al producir la liberación de la clorina de los CFC, la que reacciona activamente con las moléculas de ozono, rompiéndolas y produciendo moléculas de oxígeno, gas que si bien sirve para respirar, no filtra la radiación ultravioleta en la altura. Una molécula de clorina puede destruir miles de moléculas de ozono.
Antes de comprar un producto en aerosol, hay que pensarlo 2 hasta 3 veces. Debemos pensar un poco en el daño que producen a la naturaleza y evitar su consumo.
Bien, amigos, continuemos con el desarrollo de nuestra clase y tenemos otra pregunta. ¿Qué hacen nuestros gobernantes frente a este problema?
El 16 de febrero del 2005 se ratificó el Protocolo de Kioto, el tratado mundial más ambicioso del medio ambiente. Este protocolo establece legalmente objetivos vinculantes para recortar las emisiones de gases de efecto invernadero producidos por las naciones desarrolladas.
El objetivo es reducir entre el 2008 y el 2012 un promedio de 5,2% de las emisiones a la atmósfera con respecto a los niveles de 1990 de los 6 gases que generan el efecto invernadero. Ellos son el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono, perfluorocarbono y hexafluoruro sulfúrico, sobre todo del hemisferio norte, donde se encuentran los países desarrollados.
Sin embargo, este protocolo no obliga a los países del hemisferio sur o subdesarrollados. Sin embargo, cada país tiene una cuota de participación responsable diferente.
Bien, amigos, los vamos a dejar un momento para que puedan revisar esto último que hemos venido trabajando. Y mientras lo hacen, los dejamos con la siguiente melodía. Thank you.
Bien, amigos y amigas, estamos de regreso. ¿Sabían que en el mundo se emiten unas 600.000 toneladas de dióxido de carbono al año?
Cifra que crece sin freno debido al estilo de vida humana, basada en el consumo de combustibles fósiles, como el petróleo, el carbón o el gas.
Aquí tenemos otros datos importantes. Los expertos coinciden en que prácticamente cualquier actividad humana es contaminante. Escuchen, desde la luz eléctrica que se utiliza en los hogares, pasando por el uso de los automóviles, el aire acondicionado, la calefacción, hasta la industria siderúrgica, refinerías, petroleras o cementeras.
Solo el uso del petróleo y otras energías fósiles son responsables del 80% de las emisiones de gas carbónico, que actúan como una pantalla reflectante para el calor que emite la Tierra y lo envía de vuelta a esta.
Ahora demos vuelta a la página. Hay una actividad muy interesante. Actividad número 3. Después de haber recibido la información de esta ficha, completa.
Menciona los tratados o protocolos que se han firmado a nivel mundial en favor del medio ambiente y qué proponen.
Tienes unas líneas donde deberás escribir la información que te pedimos.
Y mientras lo hacen, los acompañamos con la siguiente melodía.
Amigos y amigas, les hemos hablado acerca del Protocolo de Kioto ratificado en febrero del 2005. Este significó el tratado mundial más ambicioso del medio ambiente. Sin embargo, hubo un país que no quiso aceptarlo.
Estados Unidos. Y como es una de las naciones más poderosas del mundo, también es el mayor contaminador del mundo. Continúa sosteniendo que el protocolo no es de interés para su país debido a los supuestos daños que va a acarrear al cumplimiento de su economía. El presidente George Bush se limitó a prometer que apoyaría las reducciones de gases únicamente mediante las acciones voluntarias y el desarrollo de nuevas tecnologías.
El tratado hubiese sido un éxito de no ser por este impasse. Ahora, hay una señal de peligro. ¿Qué pasa?
La Tierra está sufriendo de fiebre, y esta no es una buena señal. La culpa es de todos. Si la Tierra está molesta, cada vez más enojada, es por culpa de todos. Cada vez le hacemos más daño, Y cuando la culpa es de todos, no significa que ella no sea de nadie en particular. Es de cada uno según su grado de responsabilidad.
Ya lo saben, amigos y amigas, todos somos responsables de cuidar la tierra.
Y bien, amigos, de esta manera hemos culminado con el desarrollo de la presente clase. Pero antes, te dejamos con la sección...
¡Hazlo tú mismo! Tienes unas actividades que debes desarrollar.
Y para finalizar, te dejamos con la frase IRFA de la semana.
La educación empieza con la vida y no acaba sino con la muerte.
Este es un pensamiento del poeta cubano José Martí.
Así terminamos la presente clase.
Hablaron para ustedes sus amigos
Gladys Trujillo
y Pedro Navarro.
Hasta la próxima clase.
Hasta la próxima, amigos.
Esto fue Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.
Que no le dan pa' ser sinceros. Eran las 7 de la mañana y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando vida para un sueño. Quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4, que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay vista para un sueño.